Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con la abogada Constanza Juve. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Se cae la seda y aparece el lobo. Ese es el resumen de Janet Jara en segunda vuelta. Durante meses intentó disfrazarse de oveja, pero la desesperación de ir perdiendo nos muestra al fin su esencia comunista. Esa que entiende a la política desde la odiosidad, el enfrentamiento y la división simplista del mundo entre los buenos que piensan como ella y los malos que pareciera que somos todos los demás. Apareció una Jara hostil, cínica, que en los debates pide calma, gritando, y pide respeto, insultando. Una figura que manipula la verdad, llenando su campaña de fake news, y que incluso relativiza la narcodictadura de Maduro, acusando de golpista, nada más ni nada menos que a la nueva Premio Nobel de la Paz. Una candidata que miente sin pudor, que en regiones promete hospitales al voleo, siendo incapaz de conectar con la inteligencia y el sentido común de los chilenos. Ese mismo sentido común que en el plebiscito a su mamarracho constitucional ya rechazó el odio por más del 60%. Porque al final del día su actitud no es un error comunicacional, es consecuencia natural de su ideología y de su desesperación. Desesperación porque sienten que el poder se les va, desesperación porque su proyecto fracasó, desesperación porque esta elección les quita el Estado como botín para amigos y parientes. Por eso su agresividad crece, porque cuando la izquierda radical huele la derrota en democracia, reacciona con violencia en la calle. Ya lo hicieron con el octubrismo y, bueno, solo esperamos que no lo hagan de nuevo cuando les toque ser oposición a un gobierno que cree que Chile avanza desde la colaboración y no desde el resentimiento. Soy Ricardo Neumann y esta fue la apertura editorial de La Voz de la Gente.
Tu salud y la de tu familia merecen lo mejor y para eso, el Jurel chileno es el aliado perfecto. Una proteína rica en omega 3 que ayuda a prevenir enfermedades del corazón, del sistema nervioso y fortalece el sistema inmune. Por eso, más del 80% de las capturas de Jurel que realiza la pesca industrial del Biobío se convierte en conservas y congelados para que comer sano y rico sea parte de tu día a día. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Viajar suena bien con los beneficios de tus tarjetas BCI, porque tienes acceso a más de 1,000 salones VIP en el mundo, 0% de comisión en compras internacionales, cashback en todas tus compras en el extranjero y hasta 24 cuotas sin interés en pasajes en viajesbci.cl. Además, usa tus cupones de descuento para tus vuelos, equipaje adicional y traslados al aeropuerto. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? CAE de 0,77% calculado bajo monto de compra de 1,000,000 pesos en 24 cuotas. Costa total del crédito, 1,008,000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmbchile.cl.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hace cada día un ritual con Housebrand, café italiano de alta calidad que cautiva con notas especiadas, textura sublime y acidez equilibrada. Disfruta en tu hogar la tradición de Italia. Compre en www.europasecreta.cl o acércate a Las Condes, Puerta del Sol 180 y vive la experiencia.
Agregarle verduras coloridas a tu plato o darte ese gustito con tu antojo favorito al final del día también es comer mejor. Que cada bocado tenga ese sabor que te encanta y los nutrientes que te ayudan a equilibrar la alimentación. Es más fácil de lo que crees. Síguenos en Instagram @agrosupercomermejor para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Esta Navidad regala productos naturales de Farmacias Noop.
Sorprende con packs de cosmética natural creados con amor, sin crueldad animal y con materiales amigables con el planeta. En Farmacias No podrás encontrar opciones de regalo ideales para el amigo secreto o esa persona especial desde 6.990 pesos. Encuéntranos de Arica a Punta Arenas y en farmaciasno.com con despacho a domicilio o retiro en tienda. Esta Navidad prefiere productos naturales. Prefiere Farmacias No.
Lo bueno de ser renovables es que construimos futuro kilómetro a kilómetro. Este WRC Rally Chile Bio Bio no solo une a pilotos y fanáticos, también deja un legado verde. Regalaremos un árbol por cada kilómetro recorrido, motores rugiendo, miles de personas celebrando y miles de árboles listos para ser plantados. Arauco, renovables para una vida mejor.
Sorprende esta Navidad con un regalo distinto. En Kitchen Center encuentra diseño, innovación y productos que convierten tu cocina soñada en el lugar perfecto para reunirse, crear y compartir. Vive momentos inolvidables. Visítanos en nuestras 23 tiendas o en www.kitchencenter.cl con despacho a todo Chile.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con coolbetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. coolbetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Buenos días, jueves 11 de diciembre, 10 de la mañana con 14 minutos, ya estamos conversando, bueno, ya lo escucharon en la apertura editorial, mi co-conductor Ricardo Neumann, diputado electo por el distrito 16 de la región de O'Higgins. ¿Cómo estás, Rich?
Muy bien, feliz de estar acá, último día además de campaña de último segunda día, vuelta.
¿Verdad? Yo no he sentido que no estábamos nada en campaña.
Fue rápido, fue express, bueno, traté de abrir también la editorial justamente haciendo la reflexión de cómo Jeanette Jara al fin en esta segunda vuelta al menos nos muestra su verdadera cara, digamos. La vimos en los debates, la vimos en la odiosidad, la vimos incluso relativizando nuevamente la narcodictadura de Maduro, diciendo que la Premio Nobel de la Paz es golpista.
Intentona de golpista.
Entonces, bueno, mira, al menos fue rápida esta segunda vuelta, terminan las campañas hoy día, es el momento en que los políticos callan y es justamente la gente la que tiene el poder del voto de cambiar los destinos de Chile este domingo. Pero fíjate que yo estoy bien esperanzado porque efectivamente, incluso en estos temas como el Nobel de la Paz, yo creo que Jeanette Jara mostró mucho la hilacha, mucho.
Vamos
mucho
a estar reflexionando con eso y también nos acompaña la directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, Bárbara Bayolo.
Hola.
¿Te tocó intensa esta semana, Bárbara? Una caída de falta de quórum ahí, no hubo sesión.
De nuevo.
Una vez más, mucha excusa, mucha cosa, pero...
Sí.
Mala cosa,
pero yo creo que igual se logró salvar ese día citando de nuevo la sala y logrando votar el proyecto de seguridad municipal, que habían hartos alcaldes interesados en el tema.
Sí, de hecho habían algunos alcaldes también que participaron del Congreso precisamente porque se votaba el proyecto de ley de seguridad municipal. Sin embargo, igual, de todas maneras, el hecho de que haya fracasado en la sesión, ese es el tema, ¿no? El hecho de que haya fracasado en la sesión por falta de quórum. Recordarle a los auditores que el quórum que se requiere para que la sala funcione es un tercio.
¿Cuánto? ¿56
creo por ahí? Sí.
56 de 155. Entonces, eso es lo que es complejo, ¿no? Es una cuestión, además, que tampoco es que haya sido una sesión extraordinaria que se haya
a las 8:30 de la mañana.
No, a las 10 de la mañana, día martes, día normal de sesiones. Entonces, bien impresentable en el fondo para la ciudadanía también.
Y en un proyecto tan sensible también.
Sensible, pero yo te diría que eso, como, no te voy a decir que es lo de menos. Pero para efectos de... No es lo de menos, obviamente era un proyecto muy importante. De hecho, después de la tabla venía contribución, exención de contribuciones.
No, antes, era en primer lugar estaba el proyecto de contribuciones.
De exención de contribuciones para la primera vivienda para adultos mayores. Sí. Estaba esta ley de seguridad municipal que también se esperaba votar y que se terminó votando después, más tarde. Pero al final, el hecho que no lleguen a trabajar los diputados, que su única pega básicamente es ir a las sesiones de sala y de comisiones, uh-huh. Esa es la pega primaria, yo lo encontré bien impresentable. Y también eso, como en términos de señales, precisamente para la ciudadanía, de la confianza en las instituciones, no es posible, ¿no? No es posible que no llegue un tercio, que no se pueda sesionar porque no hay un tercio de la Cámara de Diputados. Con una sesión que, de nuevo, insisto, no es una sesión que se haya citado un día para otro, todos los martes y todos los miércoles sesionan a la misma hora, salvo las semanas distritales, la Cámara de Diputados.
se estaban excusando en el feriado, eso sí, lunes 8 que fue feriado, entonces los que estaban afuera no tuvieron vuelos para llegar a la hora el martes, pero la verdad es que no aclaras que oscurece, dicen por ahí, el que explica se complica, es como dices tú, la primera función que tienen los parlamentarios, al menos organizarse un poquito mejor si hubo un feriado el día antes para llegar como corresponde a la sesión.
Efectivamente, bueno, pero se votó la ley de seguridad municipal. ¿Cuáles son las claves de la ley de seguridad municipal, Bárbara?
Mira, yo igual soy un poco crítica de la ley de seguridad, encuentro que de cierta forma puede ser una especie de saludo a la bandera, pero no entrega una solución concreta porque no cuenta con los recursos necesarios para que las municipalidades puedan implementar todas estas medidas que se aprobaron en esta ley. Iba a depender un poco de los recursos que cuente cada una de las municipalidades para poder implementarla. Por ejemplo, se establece que las municipalidades van a poder contar con un seguro de vida para los funcionarios que están expuestos a riesgos, que están combatiendo este crimen organizado, pero tiene un carácter facultativo esta contratación del seguro de vida. Por lo tanto, va a depender de los recursos. Y este proyecto, desde un inicio, se criticó que no contaba con los recursos necesarios, porque si bien el número es bien alto, al dividirlo por todas las comunas de Chile, no le llegan recursos necesarios y suficientes para que puedan entregar la seguridad necesaria. Y también yo creo, una de las críticas que le hago al proyecto es que se le está dotando de mayores facultades, si bien a los funcionarios municipales.
Sí, eso te iba a preguntar, de hecho, el tema de las famosas pistolas Taser, que probablemente quienes nos están escuchando están pensando en eso, ¿cierto? Claro. Piensen en la ley de seguridad municipal y piensen en armas no letales como uso de los inspectores, claro, inspectores municipales.
Pero ahí yo soy un poco crítica respecto del uso de este tipo de pistolas y en general de todos los medios para poder repeler.
Pero se permite.
Se permite.
O sea, ¿cómo quedó la ley? ¿Se permite el uso de ese tipo de armas no letales, incluyendo pistolas Taser?
Claro, pero no se está regulando el uso de la fuerza. Por ejemplo, hago el comparativo con el caso de Carabineros, que tanto se han visto afectados por no contar con estas reglas del uso de la fuerza. Si es que Carabineros, que su función principal es combatir la seguridad, no cuenta con estas reglas del uso de la fuerza, más afectados se podrían ver los mismos funcionarios de las municipalidades al hacer uso al usar este tipo de pistolas, dado que no cuentan con reglas claras para poder
Les faltan sus propias reglas del uso de la fuerza, claro, digamos. O sea,
sí. O sea, las pueden usar, pero el punto es al final del día qué tan protegido o desprotegido va a quedar el funcionario municipal. Y en general, pero yo entendía que por lo menos de los alcaldes que estaban ahí, que habían alcaldes de distintos sectores políticos. Yo vi al alcalde Claudio Castro de Renca, estaba Raimundo Agliati de Rancagua, estaban todos más o menos contestes de que esto era como un paso.
Sí, no, yo creo que es un paso, pero hay que perfeccionarla y no es la solución a todos los problemas de seguridad y creo que falta perfeccionarla mucho. Yo creo que hubo también un cierto apuro de sacarla y dar una señal de que se está combatiendo contra la crisis de seguridad que vive el país, pero hay que avanzar mucho más en el tema.
A mí me preocupa justamente que no haya, bueno, primero, que se saque una ley y que no hayan recursos suficientes para poder ejecutarla, implementarla.
Pero eso es como pan de cada día, ¿no?
Efectivamente, como dice Bárbara, un saludo a la bandera y una forma muy irresponsable de legislar. Se generan expectativas en las personas de que justamente, llegó la ley de seguridad municipal, ahora vamos a estar mejor, pero si no hay recursos, la verdad es que es muy difícil y esas expectativas se terminan convirtiendo, como siempre, en decepción y esa decepción en el malestar, obviamente, que los chilenos hoy día tienen con esta clase política que tira los titulares, pero después deja muchas letras chica, y entre esa letra chica está justamente el tema de que si bien se aprueban ciertas herramientas disuasivas en los funcionarios de seguridad municipal, al no tener reglas claras de su uso, vamos a caer más o menos en el mismo problema que tienen los carabineros, que al no tener las reglas claras del uso de la fuerza, llegan ahí, como siempre, las instituciones encargadas de los derechos humanos, que más que estar encargadas de los derechos humanos, son instituciones politizadas, que así como dan de baja o les meten sumario a los carabineros que hacen su pega, bueno, me imagino que si no hay reglas claras para el uso de estas armas disuasivas que tienen los inspectores municipales, me imagino que también puede existir ese problema de que se repita nuevamente esta serie de judicialización y persecución, derechamente, ya no solo a los carabineros, a los que no le aclaran la manera de ocupar sus armas y ocupar la fuerza, sino que también hoy día también a los inspectores municipales. Y frente a eso, lo lógico, lo natural, se entiende por naturaleza humana, así como el carabinero tiene que pensar tres veces antes de sacar su arma de servicio por estos sumarios con los que los persiguen las instituciones politizadas de derechos humanos, bueno, me imagino que a los inspectores les va a pasar lo mismo si es que no tienen claras las atribuciones de el uso de estas armas no letales.
Claro, que eso es lo que plantea Bárbara, ¿cierto? El hecho de, o sea, es una ley que puede ser un paso adelante, pero como muchas leyes tienen muchas imperfecciones que pueden terminar generando problemas, claro, que ya se advierten, ¿no? Que ya sí, se puede ver que se van a hacer las
cosas. Por ejemplo, se les permite también a los funcionarios de seguridad municipal poder retener en controles de identidad, pero solamente van a poder retener durante el plazo de una hora. Se había acordado con carabineros que el plazo ideal eran 4 horas, como teniendo en cuenta las distancias, como que carabineros pudiera llegar al lugar, y eso se acortó a 1 hora, y ya ahí creemos que puede haber algún tipo de complicación, porque nos puede ser que carabineros no alcance a llegar al lugar de los hechos y se tenga que liberar a la persona.
Claro, acá una ley a la chilena, ¿eh? Media simbólica, una muy buena comparación con esto, me decían, de hecho, por interno, fue lo que pasó con la ley de gobiernos regionales. El traspaso de facultades, cuando se terminó con el concepto, para quienes nos están escuchando, con el concepto del intendente, y se dividió en dos: el delegado regional, que está depende del presidente de la República, y el gobernador regional, que es electo por las personas, una elección popular, y bueno, se traspasaron, se creó la figura. Pero después vino todo el traspaso de facultades y ver qué facultades se les traspasaban, qué facultades no. Y también el tema de los recursos. Hoy día escuchaba hace un rato atrás, en directo al grano, al gobernador regional de Aysén, Marcelo Santana, que decía que las lucas llegaban hasta octubre. O sea, hasta octubre había plata, noviembre y diciembre no, y después vuelven a, como en comillas, a depositar en enero. O sea, el tema también de traspaso de facultades, pero sin recursos, o el crear nuevas figuras, pero sin facultades, o sin las facultades necesarias, o sin las facultades bien completas, de alguna manera, que no se preste para interpretación, es una cuestión que ya lo hemos visto antes con otras figuras, como por ejemplo esta, y que parece replicarse ahora en la ley de seguridad municipal, una ley a la chilena, ¿eh? Más bien simbólica para algunas cosas, pero en términos prácticos vamos a tener que ver cómo se materializa la
es facultad. Una descentralización a la chilena, te diría yo. O sea, y te lo digo como representante de región, a propósito, aprovecho a saludar a quienes nos escuchan en el Valle de Colchagua, ahí en el 99.1. Porque cuando hablamos de descentralización, y tú lo sabes muy bien, profesora de Derecho Constitucional, se habla de tres tipos de descentralización. Descentralización política, que es la que le gusta a los políticos, la creación de cargos, de estructuras burocráticas, en fin.
Más cargos, mejor, los SLEP,
nuevos sueldos,
el servicio de local de
lo
educación.
Lo mismo pasa con los SLEP.
Entonces,
la descentralización política le encanta a los políticos, pero también, cuando se habla de descentralización, hay que pensar que la descentralización política no sirve de nada, la creación de nuevos cargos y nuevas instituciones no sirven de nada, sino van acompañadas con descentralización administrativa, que es justamente el traspaso de facultades concretas para poder hacer la pega, y por supuesto con descentralización fiscal, que es el traspaso de recursos para que esas facultades se puedan ejecutar. Entonces, nuevamente, el titular bonito, esta forma de legislar y de gobernar que tiene justamente ahí la ley de seguridad municipal, la descentralización a través de los gobiernos regionales, nuevos cargos, nuevos sueldos, nuevas estructuras burocráticas, pero si no hay facultades y no hay recursos, la verdad es que nos quedamos cojos, y en definitiva, y esto es lo que yo les decía como problema que yo veo de fondo, cuando se tira el titular rimbombante, se generan naturalmente expectativas en la ciudadanía con temas tan sensibles como la descentralización, con temas tan sensibles como la seguridad, pero después, cuando ese titular rimbombante no puede hacerse efectivo como corresponde porque faltan atribuciones y faltan recursos, bueno, naturalmente se genera decepción, se genera desconfianza, y yo creo que esto no hace más que profundizar la crisis de legitimidad que tiene la clase política, y que evidentemente espero yo que con los cambios que se van a dar desde el 11 de marzo, tanto en la moneda como en el Congreso, bueno, los nuevos parlamentarios y el nuevo gobierno sean muy conscientes de que aquí no solamente se legisla con retórica, que aquí no solamente basta la venta de humo, sino que efectivamente aquí hay que legislar y hay que gobernar de manera responsable.
Oye, yo creo que este gobierno nos tiene acostumbrados a esos titulares rimbombantes, porque un caso parecido se votó ayer en la sala de la Cámara de Diputados, el proyecto de cuidados que crea el Sistema Nacional de Cuidados, que uno dice un proyecto muy necesario porque es una crisis que viven las personas que se dedican a los cuidados todos los días, pero es un proyecto que se queda solamente en el titular, pero no entra a solucionar el verdadero problema que tienen las personas que se dedican a estos cuidados. No se amplía efectivamente la oferta de cuidados y tampoco existen nuevas prestaciones que recibirán estas personas que reciben los cuidados. Entonces, uno dice, es muy difícil también para los mismos parlamentarios, para los mismos diputados, votar en contra de un proyecto de ley que habla de un sistema nacional de cuidado, pero que finalmente, cuando uno lo empieza a leer, es un proyecto de ley que solamente crea más institucionalidad, más burocracia, pero que no te entrega una solución real al problema que se está viviendo.
No, claro, es un poco lo que decía Richie antes, y para quienes nos estén escuchando, claro, vemos muchas veces como nuevas leyes, nuevas estructuras burocráticas, ¿cierto? Uh-huh. Creación de nuevos servicios, creación de nuevas oficinas.
De
ministerios. Somos el segundo país de la OCDE con más ministerios. De hecho, si no me fallan, 25, creo que somos, con el Ministerio de Seguridad, que el último, 25 ministerios. Más estructuras burocráticas, pero menos, no tenemos las lucas. Creamos cargo
que se van las lucas en los sueldos,
se van las lucas en los sueldos,
pero no es la pega,
y eso va a ser también probablemente un desafío tremendo que va a tener el nuevo gobierno en términos también de hacer una revisión de esas creaciones burocráticas, bueno, y evidentemente también de los programas que están mal evaluados y que se incorporan muchas veces en la ley de presupuesto y se mantiene cierto año a año financiamiento independiente que no tengan una evaluación positiva y que también implica creación de cargos públicos, ver en el fondo dónde se hace ese corte. Ese va a ser un tremendo desafío del nuevo ministro de Hacienda, ya aquí estamos a puertas ya de la segunda vuelta, y también la dirección de presupuesto, probablemente los dos cargos más relevantes del primer año de gobierno junto con el tema seguridad.
Efectivamente. Mira, solo como reflexión de fondo, ahora que estamos a puertas de la segunda vuelta, se ha criticado mucho esta actitud de José Antonio Kast de tratar de abordar los temas en profundidad, y se le ha criticado mucho el depende, cuando él justamente respondía a ciertas preguntas que le hacían los periodistas, principalmente en el debate de Archie, con el depende, o como decimos los abogados, el hay que distinguir. Yo creo que justamente el depende, el que hay que distinguir, el no responder con un sí y un no inmediato, es justamente señal de esa responsabilidad política donde hay que salir de los titulares, donde no todo se aborda de manera, dicotómica, blanco y negro, sino que los temas para gobernar son complejos, gobernar es complejo, y lo que no se puede hacer es seguir generando expectativas falsas y cascarones vacíos a la ciudadanía. Y en ese sentido yo creo que se nota muy bien el contraste entre lo que es la candidatura de Jeannette Jara, que responde justamente en blanco y negro, que se mueve políticamente desde esa odiosidad antagónica del bueno y el malo, que pareciera que todas las soluciones había y por haber son estos titulares tipo varitas mágicas, como los veíamos en el proceso constitucional que nos tocó participar con la CONI, pero en realidad los titulares son titulares y lo que importa es cómo se le transmite a la ciudadanía la letra chica, la bajada. Y en ese sentido, el que se critique por parte de la izquierda a José Antonio Kast cuando él trata de ahondar, desarrollar y profundizar justamente soluciones a problemas sensibles que no son de sí y no, con un depende, bueno, demuestra yo creo dos estilos claros de gobernar. El estilo de Jeannette Jara, que es continuidad a este gobierno, que es la continuidad de este gobierno de retórica, este gobierno narrativo, este gobierno de símbolo, de mucha palabra, de mucho ruido, pero pocas nueces, con un estilo responsable de gobernar. Y tú decías, Connie, que aquí hay varios desafíos, sobre todo en Hacienda, en presupuesto, salir del desorden que nos deja el gobierno de Gabriel Boric. Efectivamente, yo creo que también está el desafío de ser responsable, de no abordar maximalistamente, de no ser grandilocuente en las promesas, porque si no, lo único que se cosecha es decepción ciudadana, y es la que, justamente la decepción que yo creo que le va a dar justamente una derrota profunda a Jeannette Jara, que es la candidata a la continuidad del presidente del humo, del presidente grandilocuente, del presidente narrativo, del presidente de los símbolos, del ruido y pocas nueces, que es Gabriel Boric.
Efectivamente, bueno, dejar de crear burocracia. Se nos suma también la vicepresidenta de la UDI, María José Hoffman. Pepa, tú ya venías escuchando el programa, estábamos hablando de la ley de seguridad municipal y también, bueno, de la creación, de cómo se empiezan a crear estas nuevas macroestructuras, microestructuras, pero donde finalmente no hay tantos recursos, y también las facultades pareciera que no necesariamente vienen acompañadas de todos estos discursos grandilocuentes, estas leyes que se terminan aprobando.
Hola, Connie, buenos días, y también Hola. Al panel y a los auditores. Oye, qué reflexión más interesante han tenido en el panel hoy día en la mañana. porque efectivamente cuando Bárbara nos cuenta este nuevo tono de la Cámara de Diputados y de lo que lo importante que estaba ocurriendo ahí, yo estoy de acuerdo contigo, no es solamente importante lo que se está discutiendo, sino que el hecho de cumplir con la pega. Y acá tenemos dos futuros diputados que van a asumir en marzo, que estoy segura que van a tener un 100% de asistencia y van a llegar a la hora, porque los
mucha
conozco,
alarma,
son Mateo.
La expectativa.
Yo lo tuve durante 12 años, así que se puede. Es difícil, pero se puede, porque a veces hay cosas importantes. Pero la verdad es que, mira, uno empieza a pensar la cantidad de leyes que son bien inspiradas y que no se llevan a cabo a través de su reglamento. Tú nombrabas, Connie, la ley de transferencias de los gobiernos regionales. Es una vergüenza lo que está ocurriendo ahí. Hace años que estamos en deuda. Entonces, yo estoy cansada de que celebremos las cosas a medias. Eso es, y creo que la reflexión que hace Richie es muy profunda, porque al final eso va generando más decepción de una ley donde decíamos, oh, que las regiones tengan poder. Las pinzas no tienen poder. La región de Valparaíso, por ejemplo, maneja 100.000 millones al año. Con eso te mandáis a hacer 10 juntas de vecinos, 3 cosas más. No son obras de infraestructura regional en la agricultura, en la costa, en los puertos. No es verdad. Y en eso yo creo que había una unidad transversal. El presidente Piñera hizo, si no me equivoco, 28 transferencias reales durante su gobierno cuando se aprobó esta ley, que era muy transversal, y el presidente Boric no ha hecho ninguna transferencia de funciones a los nuevos gobernadores, siendo que son casi todos de izquierda. Hoy día hay 6 de derecha, pero durante los primeros 4 años eran los 15, había uno de derecha. Y aún así no hacen la pega. Entonces, cuando uno dice que lo que más le molesta a este gobierno es la mala gestión, yo no me refiero solo a, oye, no solucionan las listas de espera. Mala gestión en todo. Estas leyes se podrían haber arreglado, se podrían haber fortalecido, se podrían haber partido piloto. Los SLEP es otro problema más. Ayer veía al senador Macaya, que iba con los alcaldes de su región, que están muy preocupados por este traspaso, porque siempre lo hemos dicho, el SLEP lo único que hace es traspasar un problema para otro lado. Tampoco se ha solucionado. Entonces, dejemos de celebrar leyes a medias. Lo de ayer es absolutamente simbólico, lo que explicaba Bárbara, de poder retenerlos una hora o cuatro, perdón, pero es toda la diferencia si hay taco, ¿ah? Y en Santiago y en regiones hay muchos tacos. Entonces, es absurdo. Yo creo que en esto, yo sé que uno no puede apostar al maximalismo, a que todo sea perfecto. Es verdad que uno tiene que tener la capacidad de ir construyendo, ir arreglando las cosas también, porque eso es parte de, pero lo penca que sale todo hoy día es como tiene Chile hoy día hundido en la mediocridad.
Así es, no hay que celebrar, hay que parar de celebrar las leyes a medias. Yo creo que eso está buena, esa es la cuña perfecta para efectos de explicar varias de las leyes que se han terminado o que se terminan aprobando. ¿Por qué hacer una ley a medias para después terminar arreglándola si la podemos hacer bien de una sola vez? Bueno, estamos conversando con Bárbara Bayolo, directora de la área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, con Ricardo Neumann, diputado electo del Distrito 16, Región de O'Higgins, y con María José Hoffman, vicepresidente de la UDI. Nos vamos a una pausa en La Voz de la Gente y volvemos en un minuto.
Maximiza los beneficios tributarios que obtienes al ahorrar en una APP con AFP Habitat. Con aportes en régimen A puedes obtener una bonificación estatal de hasta 417.252 pesos al año. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Ahorra hasta el 31 de diciembre de este año y obtén tus beneficios. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Valor UTM y UF según cifras vigentes a noviembre de 2025.
Si ya cambiaste la marraqueta por el pan de Pascua, elige adelantar tu Navidad en Chile Express. Envía con un 24% de descuento en nuestros servicios estándar y prioritario, utilizando el código Navidad24 en nuestros canales digitales. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Chile Express. Tu salud y la de tu familia merecen lo mejor y para eso el Jurel chileno es el aliado perfecto. Una proteína rica en omega 3 que ayuda a prevenir enfermedades del corazón, del sistema nervioso y fortalece el sistema inmune. Por eso más del 80% de las capturas de Jurel que realiza la pesca industrial del Biobío se convierte en conservas y congelados para que comer sano y rico sea parte de tu día a día. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Días Chile. Impulsa la sustentabilidad con camionetas 100% eléctricas para mantener sus autopistas. Y desde 2015, aplica innovaciones como pavimentos reciclados que reducen emisiones y consumo de combustible, siendo pioneros en la industria. Conoce más en www.diaschile.cl.
En agricultura, es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
La inteligencia artificial, la China, el Deep Space, yo no lo ocupo, el Deep Seek, perdón. ChatGPT es el número uno. Hoy día tiene más de 3.000 millones de consultas diarias. Después viene Gemini, que sube y baja ahí, en lo que es bajada de la aplicación en los dispositivos móviles. Uno ChatGPT y segundo viene Gemini, que va a buscar el material a la red en internet, entonces no es tan fiable. Y Copilot es para trabajar, viene asociado con el Office, me hace presentaciones en PowerPoint, hace absolutamente todo y es muy buena también, ¿ya? Grok es un caso aparte porque tiene el super procesador más poderoso del mundo, el Elon Musk, y a la vez tiene el dato duro del momento, o sea, tiene lo que pasó hace un minuto, ya lo tiene ya también en su base de datos, no así los otros. Entonces ahí están más o menos las diferencias de las inteligencias artificiales y me falta Meta, la de Zuckerberg, ¿no es cierto? Que es muy mala, el llamado 1, el llamado 2, el llamado 3, pero ahora sacó el Meta AI, que de verdad es espectacular para todo lo que es imágenes, gráficas, videos y etcétera. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta al lado de la gente conversando con Ricardo Neumann, diputado electo en la región de O'Higgins, Distrito 16, con Bárbara Bayolo, directora de la legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, y con María José Hoffman, vicepresidente de la UDI. Y antes de seguir conversando, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Bueno, y un tema que partiste tú, Richie, con la apertura editorial y que tiene que ver con el Premio Nobel de la Paz. María Corina Machado, y también, bueno, contraste, ¿cierto?, con el último debate presidencial en Anatel, donde la candidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara, tuvo como una especie como de taldo, así como que le vino como que de toda la parte socialdemócrata de repente, así
la
como,
sinceridad
se le cae la seda, se le cae el disfraz de oveja,
y básicamente acusó a María Corina Machado diciendo que ella en realidad no la apoyaba mucho porque según dicen los medios es golpista, ¿eh? Según
no
dicen,
lo digo yo,
no lo digo yo, lo dicen los medios, según dicen los medios, golpista. Ahora, yo creo que hay como dos tesis respecto a eso. Hay gente que te dice, bueno, se mostró, que es lo que planteabas tú, de hecho, mostró la verdadera cara, o sea, como que de alguna manera le salió como la comunista que tiene adentro. Pero también hay otra tesis, del hecho de decir, mira, está perdida la elección presidencial, y hay ciertas líneas rojas que tiene el PC. Esta es una línea roja. El hecho, en el fondo, de no empatizar, ¿cierto?, con lo que sería la oposición venezolana, la relación con Venezuela, la relación con Maduro, es una línea roja. Entonces ya sabemos que vamos a perder en eso, no, ¿cierto? Nos acercamos en otras cosas, ya me muestro socialdemócrata para todo, pero en esto no, es línea roja.
Yo apostaría más por la teoría número uno. Yo creo que se le salió. cuando uno ve el optimismo, que realmente a mí me toca de repente conversar, obviamente, como todo el mundo, con gente que piensa distinto, y hay mucha gente que está muy convencida que ya puede ganar. Yo de verdad que no lo digo de forma burlona, pero tú decís, ¿por dónde piensan eso? Si las encuestas se hayan equivocado mucho, pero no a estos niveles de diferencia de voto. Claro. No, está claro, la última le achuntaron a todos menos al fenómeno Parisi, okay, pero yo tiendo a creer, Connie, que tiene más que ver con una... Es tanto las volteretas que se dio ayer, que esto fue como esas preguntas rápidas que uno no alcanza a pensar. Esto es lo que ella cree, es lo que ha creído siempre. Pero fíjate tú que ayer acababa de decir que Piñera era un estadista. O sea, se había disfrazado demasiado en muchas cosas como para equivocarse en algo así. Yo creo que no, yo creo que fue una equivocación. No fue como mantengamos esta bandera. Ella está absolutamente entregada al personaje que está formando hoy día y del cual nadie sabe quién es hoy día Janet Jara. A lo mejor tú tienes razón y lo hizo más pensadamente, no, pero dicen.
Yo no lo veo como
son complementarias.
Las dos tesis no la veo opuesta. Claro. O sea, efectivamente, yo creo que Janet Jara viene mostrando la hilacha toda la segunda vuelta. Es cosa de ver la actitud, cómo se le sale por los poros, la odiosidad, el resentimiento, ese pasivo agresivo, ese cinismo con el que le pide calma a José Antonio Kast, faltándole el respeto, sí, con el que pide respeto, insultando. Si José Antonio de alguna manera se defiende naturalmente, se victimiza en su calidad de mujer, o sea, y esto, ojo, es dejar a dentro de su, entre comillas, habilidad de debate, pero es de manual. Es de manual. A los comunistas los forman justamente con una metodología de debate que tiene que ver con la interrupción, que tiene que ver con descolocar al opositor,
imputándole
actitudes emocionales, irse a lo personal por sobre el argumento de fondo, en fin. Y yo creo que lo que pudo haber sido eventualmente en el debate Archie una buena movida, entre comillas, yo creo que en el Anatel le pasó la cuenta. O sea, a los chilenos que quieren paz, los chilenos que quieren orden, los chilenos que quieren que Chile vuelva a levantarse desde la colaboración y no desde el enfrentamiento, yo creo que les repugna esa actitud pasiva-agresiva de Janet Jara. Y por muy buena actriz que pueda ser Janet Jara, se le nota incluso como en esa... En teatro decimos como esa rabia contenida, sí, con la que trata de decir con calma cosa que en verdad tiene rabia por dentro. Y ese es el resentimiento de manual con el que el Partido Comunista se ha movido toda la vida. Dividir al mundo simplistamente entre buenos y malos. Los buenos son los que piensan como yo y los malos son todo el resto. Usted, José Antonio Kast, el representante de la burguesía, de los opresores, de los machos opresores versus las mujeres, cuando usted me responde, en fin. Y yo creo que la gente está aburrida de eso. Los países avanzan desde la colaboración, los países avanzan desde la unidad, no avanzan desde el enfrentamiento. Entonces, esa actitud de Jara, que se le nota justamente en la manera en que llevó adelante los debates en segunda vuelta, se le nota también en su contenido, en su discurso. Yo creo que las demostraciones más claras de mostrar la hilacha, de mostrar realmente quién es después de tanto disfraz que se puso encima, es justamente cómo sigue relativizando algo tan sensible como la narcodictadura de Maduro, diciendo y tratando de intentona golpista ni nada más ni nada menos que un premio Nobel de la Paz. O sea, yo creo que la cosa se explica por sí sola.
Sí, yo también creo que eso sí, que se demoró en salir esta verdadera faceta.
Sí, fue al final.
Porque a mí me tocó estar en varias reuniones con ella en el Congreso y en las reuniones más privadas ella sí se mostraba de esta forma, pero aparecía en las cámaras y inmediatamente se transformaba en la doble de Bachelet, más simpática, mucho más amable con los parlamentarios, pero se apagaba las cámaras y volvía a ser la misma. Y de hecho, fue por lo mismo, y esto es como... No sé si se sabe tanto hacia afuera.
En la
reforma de pensiones,
legislativa,
los últimos días de las últimas negociaciones, a ella se le dejó afuera. Y ella no enteraba las reuniones,
exacto,
con los senadores.
Exacto, siempre la reforma de Marcel.
Porque ella, cada vez que entraba, se retrocedía todo lo que se había logrado avanzar. Y me tocó, una vez saliendo de una de las reuniones con el ministro, con los senadores, cruzármela en uno de los pasillos del Congreso y me dice, ¿y en qué quedaron? Yo dije, no sé, ministra.
Asesora de la Fundación Jaime Guzmán, póngame al día, por
claro,
favor.
Claro, vaya y pregúntele a su gobierno. Sí. Pero no, impresionante. Oye, esta perdón, doble faceta.
Ya que estamos aquí contando detallitos tras bambalinas, ¿es verdad que incluso la forma que ella tiene de hablar, que en los debates se muestra así como más popular y todo, también es como media maqueteada?
¿La S dices tú?
No, eso.
Habla así.
Eso no lo puede decir.
Yo lo he escuchado de varios lados, que la forma en que uno la escucha hablar ahora en los debates y todo, como esa forma así como digamos, sobrecorregida. Sobrecorregida. Esa yo te diría que es la palabra. No es la forma en la que ella habla incluso normalmente, o sea, tanto disfraz, tanta seda que se puso,
muy performático.
Y es lo que dice la Pepa, al final cuando tú te vistes de tanto disfraz, cuando te pones tanta seda encima, es muy difícil ser consistente con un discurso porque te vas pisando la cola ante tanto disfraz que te pusiste encima.
Sí, yo igual en eso tendría más ojo, porque claro, a mí efectivamente hay cosas que las diferencias personales o su ese da igual, la verdad, pero lo que
o sea, lo que Bárbara... no da igual es que hable así de una forma en su vida normal y que hable para para las cámaras, claro, de una forma distinta.
Sí, creo. Totalmente, pero es verdad, yo efectivamente tengo la misma información, Bárbara, más allá de que suene como un comentario tras bambalina, el que realmente lideró esa reforma, que si tú te fijas en todos los debates, la saca a relucir un montón de veces, 10, 15 veces en cada uno de los debates, fue liderada por Mario Marcel, si esa fue la verdad. Pero mira, yo creo que el personaje que hoy día está formando y lo que pasó con María Corina Machado,
María Corina Machado,
se me fue el apellido, a mí me parece súper, súper grave porque revela realmente quién es. Pero ayer en el programa, Connie, yo también lo comenté. A mí lo que más me dolió fue la alusión que hizo al estadista, al presidente Piñera. Mm. Eso me pareció súper ofensivo. Me tuvo enojada, fíjate, porque decía, ¿por qué se atreve a decir una cosa así sin dar una explicación? Sentí que estaba jugando con su legado y con su patrimonio, porque ella fue parte de quienes lo juzgaron, quienes pidieron su renuncia, fue durísima, fue muy mala persona, el comunismo fue muy mala persona, fue un grupo que trató de derribarlo políticamente. Entonces, venir a decir a pito de flauta que ahora es un estadista, a mí de verdad me reveló, me sentí, o sea, para mí fue, porque uno siempre puede tener diferencias, Connie, pero cuando tú pierdes la credibilidad en lo que estás diciendo, y hoy día no le creo nada, o sea, nada, creo que no es capaz de sostener una sola idea y una sola posición política, y por eso lo de Mariana Corina Machado yo creo que es verdad, porque se le salió, porque al final uno no puede contra su naturaleza todo el rato.
Bueno, acá de hecho en el chat teníamos a Marcelo Acuña que decía, bueno, qué vergüenza esto, que al final una mujer que se dice feminista decirle golpista a otra mujer que ha luchado toda la vida por la libertad de las mujeres y de su país. Y al final, eso un poco también parte quizás también del doble estándar que tiene la izquierda más dura, si uno lo quisiera llamar así, en términos de que, claro, somos feministas, pero en la medida que nos convenga, ¿cierto? En la medida, depende quién sea la mujer, depende quién sea la víctima, depende quién sea el victimario, ¿cierto? Todo depende en ese sentido.
Si carabinero, no.
El mundo se divide entre buenos y malos, y los buenos son los que piensan como yo, y los malos son todo el resto.
Así, claro, exactamente, ¿cierto? Dividir esto un poco dependiendo si está en mi sector político o no está en mi sector político. Pero bueno, emocionante lo de María Corina Machado, ¿no?
La reaparición... el discurso de la hija yo lo encontré muy emocionante. Si tienen tiempo, véanlo, dura como 15 minutos, pero bien emocionante, y como lo que transmite, como el llamado a volver a relevar la importancia de la libertad, de la democracia, de la paz, y también... más allá de como el contenido, la emoción de volver a reencontrarse con su mamá después de 16 meses.
Sí, pues, recordemos que lleva 16 meses la clandestinidad. Pero muy emocionante lo de la hija, y qué bueno en la práctica que ya que se le haya entregado este premio Nobel a una mujer valiente, ¿no? A una mujer que en la práctica sí ha estado del lado de su gente, que ni la violencia ni la cancelación ni el totalitarismo finalmente la ha terminado callando, ¿no? Parte un poco de la reflexión también que tuviste en la apertura editorial, Richie.
De todas maneras, yo creo que le va a pasar la cuenta. Esperemos que sea con una pasada de cuenta bien similar a la pasada de cuenta del intento refundacional del mamarracho.
A propósito de eso, y a propósito también de lo que le pasó a la candidata, hubo desmarque de voceros, el silencio del PS, el incómodo debate sobre Machado que Jara instaló en el oficialismo. Y dos de sus propios voceros marcaron distancia, Francisco Vidal,
Sostuvo que Machado es una legítima opositora y que él habría preferido no pronunciarse, y desde la Democracia Cristiana Alejandra Krauss dijo tener una visión distinta y consideró que el debate no aporta a la campaña, aunque valoró que Jara calificara a Maduro como dictador. ¿Cachas? Estamos en ese mínimo, ¿no? En ese mínimo. Pero sus propios voceros, ¿verdad?, plantearon en la práctica que estuvo mal meterse en esto, y también ratifican un poco esa misma tesis, pues la tesis que se le salió esto, que es más propio quizás del ADN del Partido Comunista, que es decir, ¿sabe qué? Nosotros estamos siempre con Venezuela, estamos con Cuba, y también viene a reafirmar las primeras declaraciones de Janet Jara como candidata presidencial para las primarias, donde plantea que Cuba tiene un régimen democrático distinto.
Efectivamente, antes de que se pusiera tanto disfraz, porque después la anduvo criticando por todos lados.
Efectivamente, nos queda un minuto para cada uno. ¿Qué esperamos del domingo? Y el cierre también de las campañas, que es el día de hoy. Bárbara Bayón.
Espero un triunfo del candidato que va, que es opositor a este gobierno. Yo creo que el país ya se aburrió de un gobierno que solamente promete y promete, pero que se desdice de todas esas promesas y que no ha cumplido ninguna de las expectativas que las personas que votaron por ellos estaban esperando. Así que yo espero que el próximo gobierno sea un gobierno responsable y que pueda enfrentar toda la crisis de seguridad y la crisis económica que vive el país.
Bueno, yo estoy muy alineado con lo que dice Bárbara. Yo espero un triunfo, y un triunfo que ojalá sea contundente. Lo que está en juego es el futuro de Chile, con ideas totalmente y radicalmente distintas, y por lo tanto el clivaje que se juega este domingo no es el clivaje solamente de un candidato que va por la izquierda y un candidato que va por la derecha. Esto no es la elección de Frei versus Piñera. De hecho, Frei hoy día está del lado de Kast. O sea, imagínate cómo se ha ido polarizando el tema de que hoy día el candidato que iba por la izquierda el año 2009 está con el candidato de derecha. Y eso demuestra que esta elección no es solamente una elección de clivaje clásico izquierda-derecha. Yo creo que volvemos al clivaje de la Convención Constitucional, que lo voy a sacar de nuevo, Pepa Hoffman, que me reta cada vez que lo saco al ruedo.
Sí, porque nos dice que estamos traumados.
Porque es el clivaje.
Es verdad, y lo reconocemos
el clivaje más amplio, el clivaje que permite que una elección se gane por sobre el 55-60%, que no es solamente una elección donde gana la derecha por sobre la izquierda, es una elección donde ganan los que creemos en la democracia, los que creemos en que los países avanzan desde la colaboración y no desde el enfrentamiento, los que creemos en que los países avanzan con una política responsable, no solamente de titulares rimbombantes y varitas mágicas. Yo creo que es eso lo que se va a expresar este domingo, y por lo mismo yo al igual que la Bárbara, no solamente espero un triunfo, sino que espero un triunfo que demuestre con mucha consistencia ese sentido común de los chilenos que ya se hizo plausible el 4 de septiembre del 2022 y que yo creo que este domingo va a volver a demostrarse, porque además lo va a necesitar el gobierno de José Antonio Kast. El ganar con una amplia mayoría le va a permitir navegar de mucho mejor manera a una izquierda que cuando pierde democráticamente da vuelta el tablero y sale a la calle, y ya lo han advertido. Yo creo que ganar por harto no solamente es una cuestión, digamos, de ego. Ganar por harto permite darle gobernabilidad a un gobierno que la izquierda ya ha anunciado que le va a hacer la vida bastante imposible.
Literalmente. María José Hoffman.
Yo la verdad es que no tengo, y prefiero bajar la expectativa. Ojalá sea contundente, pero mientras sea 50-1, es triunfo igual. Yo lo que esperaría, más allá de eso, porque todo lo que dicen las encuestas es que es muy probable que gane José Antonio Kast, yo espero humildad en el triunfo. Espero ver a una derecha unida estos próximos meses, porque nos ha costado muchísimo construir esa unidad para ofrecer gobernabilidad. Lo logramos muy bien cuando enfrentamos el mamarracho, del cual ustedes están muy traumados aún, y se entiende, porque fue realmente un momento muy duro para Chile. Vamos a pagar caro el no haber ido juntos en la elección. Esas son las farras que nos pegamos, no solamente en las elecciones municipales, sino que también en la parlamentaria. No tener mayoría va a ser muy complejo, y sobre todo espero eficiencia. Vamos a estar, y voy a hablar a nombre de la UDI, muy disponibles para apoyar y trabajar lealmente, como lo hicimos con el presidente Piñera, lo vamos a hacer también con el presidente Kast. Pero nosotros sí vamos a poner los temas que nos parecen relevantes. Hoy día, más allá de la política, lo importante es que los problemas se resuelvan. Esa es la única manera de recuperar la confianza con nuestros electores. Yo espero mucho diálogo, espero, y sabemos que no vamos a tener una oposición constructiva, y lo sabemos desde ya, van a volver muchos a la trinchera, esperemos que algunas volteretas se queden en la cabeza de varios, y sobre todo yo pediría en este periodo que viene habilidad, un discurso que convoque a grandes mayorías sociales, no solamente que seamos capaces de hablarle a la derecha, sino que seamos capaces de transformar y construir una gran mayoría social como lo hicimos en el rechazo, que nos permita, cuando la izquierda extrema, que nos permita, cuando la izquierda extrema, me estás detuviendo,
está sonando la música.
Que nos permita la derecha extrema poder enfrentar con una unidad mucho más amplia que la del propio partido del presidente y de la propia nuestra coalición. Ahora sí vamos a querer una mayoría más.
Eso. Bueno, agradecerle a María José Hoffman, vicepresidente de la UDI, Ricardo Neumann, diputado electo por el Distrito 16, Región de O'Higgins, a Bárbara Bayolo, directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, a todos quienes nos escucharon por la radio, quienes nos siguieron por streaming, sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene conectados con el gran Sergio Checho Irane. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Jube. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zafca Paragués.